Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, queridos y queridas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en los estudios de la Corporación La Matriz de la sede parroquial del barrio Puerto. Tal como es habitual, nos reunimos los sábados y hacemos el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la radio. Antes de comenzar con nuestra primera sección, quisiera especificar lo siguiente. Las opiniones vertidas por los socios y socias de la radio en sus diferentes gestiones de programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No necesariamente reflejan el pensamiento ni la opinión de la Radio Diferencia. Y partiendo ya con nuestro programa habitual de los días del día sábado, vamos a comenzar con María Soledad, con su sección Teología Filosófica. Hoy, como siempre y es habitual, nos trae un interesante tema para comentar el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, adelante, María Soledad.
Muchas gracias, Raúl. Gracias, queridos radioescuchas. Hay bastantes temas por tratar. Vamos a ver primero hacer una especie de compilación y precisar bien los términos en relación a lo que vimos hace 7 días atrás, una semana atrás. Veíamos entonces la semana pasada atributos o categorías de la inteligencia humana. Y aquí quiero ser bien precisa. Son atributos o categorías de toda inteligencia humana. No es una cuestión de que porque aquí a mí me dio ganas de hablar de esto. No. La inteligencia humana, por esencia, por su naturaleza, busca en todo el bien o bondad, la verdad, la justicia, la hermosura, lo hermoso, lo bello y el orden perfecto o perfecto orden. 5 necesarios, subrayado, atributos de nuestra inteligencia. Y explicaba sumariamente lo que es el bien en la inteligencia humana, como también lo que es o debe entenderse por el principio de finalidad. Lo que a mí me interesa sobremanera es precisamente la comprensión de que tanto en su inicio, origen o concepción, el bien, todo el bien deseable, querido o amado, ha de estar inscrito necesariamente, un término muy filosófico, necesariamente en este principio en sí de finalidad. Así, veamos un ejemplo. En el punto inicial de la trayectoria de una flecha, por ejemplo, insisto, ya ha de ir inscrita implícitamente la dirección que la misma, la flecha, ha de recorrer según, obviamente, la trayectoria que el buen o diestro arquero le ha de dar u otorgar. Decimos que el principio de finalidad cumple precisamente su cometido en la medida que, como hemos dicho ya, conlleva todo el bien posible, deseable y querible en su punto de partida o inicio. Bien o bondad, por lo demás, que queda demostrada, manifestada en el punto final respecto del cual se tiende o proyecta tal o cual cosa. Así, veamos un caso bien, bien concreto de nuestra naturaleza. Así, en el semen humano va implícito todo lo requerido para formar, dar forma, configurar aquel nuevo ser que se quiere, requiere o pretende configurar, realizar. El germen, la semilla, la simiente ya lleva inscrita en sí todo lo requerido, lo propio, para constituir un nuevo ser humano. Le hace un niño, un joven, un hombre, en ese orden, ¿no? Un niño, un adolescente, un joven, un adulto, una persona ya mayor. la semilla de un determinado árbol ya lleva implícita en sí toda la variedad que ese determinado árbol algún día ha de ser o constituir. Fíjense que la semilla es un bien y el árbol a constituir también lo es. O sea, tenemos entonces un punto A, un punto inicial de partida. ¿Cuál es el punto, insisto, de inicio de algo o alguien? Y tenemos un punto B. ¿Cuál es el punto de llegada o fin de una determinada obra o realización? A mí me parece que Santo Tomás, voy a revisar bien la Suma Teológica y la Suma Contra Gentiles de Tomás de Aquino, insisto, precisa que el bien está en la finalidad del principio de finalidad, pero no dice nada respecto del principio u origen del principio propiamente tal, principio de finalidad. Y en realidad esto es algo obvio, que hay un bien en el inicio de la trayectoria de un objeto, una semilla, una flecha, el moldear, el realizar una silla, una mesa, y en el punto B, el punto de llegada, cuando se forma ya lo que tenemos, hablemos ya en términos de potencia y acto. Veamos, para no confundirnos tanto y no adelantar tanta materia, lo que yo quiero que quede bien en claro es precisamente todo el bien contenido, todo el bien, estamos viendo el bien, la bondad, el bien contenido en lo que se conoce como principio, en este caso, de finalidad. Ahora, hemos dicho entonces que la inteligencia humana tiene como atributos cinco categorías, cuáles son bien o bondad, verdad, justicia, belleza o hermosura, y lo que se da en llamar orden perfecto o perfecto orden. Veamos ahora algunas precisiones respecto de lo que es o lo que se entiende por verdad. Vimos lo que es bien, bondad, veamos un poco lo que es verdad. Voy a partir con un decir muy hermoso de Sócrates. Sócrates, en uno de sus diálogos, dice, sí, sí, conversando, dialogando con sus discípulos. Sí, sí, amigo de Platón, sí, pero, dice él, más amigo de la verdad. Más amigo de la verdad, sí, amigo de Platón, ciertamente, pero más amigo de la verdad. Bien, ¿y qué es entonces la verdad? La verdad es la perfecta adecuación. Yo no sé mucho latín ni tampoco sé griego, pero es esa perfecta adecuación perfecta entre los sentidos, la visión, el olfato, el tacto, el gusto, el sabor, la audición. Es esa perfecta adecuación entre los sentidos, lo que captan los sentidos, lo captan a través del entendimiento humano y la realidad en sí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para todos la realidad en sí, captada por los sentidos, insisto, captada por los sentidos, es una y verdadera. Si yo digo la muralla es blanca, y es blanca en realidad porque todos los sentidos de otros contertulios captan la muralla como una muralla pintada de blanco, obviamente que esa es la verdad. María, o sea, Soledad, la perfecta de Guacho, dime.
María Soledad, por favor, te quería solicitar, solamente por esta oportunidad, si pudieras ir como cerrando, porque tenemos que terminar el programa, todo el programa de hoy día más temprano por una reunión que hay al final de nuestra directiva, tenemos que agotarnos eso, por favor.
Claro que sí, Raúl, no te preocupes, lo haré. Terminaré inmediatamente. Sí, estos son básicamente los apuntes que tenía para ahora. Entonces, la verdad, con mayúscula, es esa perfecta adecuación entre la realidad, el entendimiento y la dirección que dan los sentidos. Entonces están la realidad, la muralla es blanca, efectivamente, captada así por el sentido de la visión y el entendimiento, que es el que capta. Bien, ¿eso sería entonces, Raúl? Me parece que sí.
Gracias, María Soledad. Nos veremos, como siempre, la próxima semana con tus interesantes comentarios sobre teología filosófica que nos ilustran y nos muestran cómo son las cosas de ese ámbito de la disciplina. Muchas gracias, María Soledad.
Ya, gracias a ustedes, queridísimos Radio Escuchas. Nos vemos, si lo quieren, en 7 días más.
La próxima semana.
Sí, en 7 días más. Ya, muy bien.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Aprovecho la oportunidad de dar las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos conozcan, nos puedan visitar y saber un poquito más de nosotros. Me encuentro ahora con la sección Historia y Ciencia del socio José Ciudad, quien nos trae un interesante tema para comentar el día de hoy. Adelante, José.
Hoy voy a hablar de forma rápida acerca de dos prominentes italianos, Leonardo da Vinci y el señor George Leo Foncaprivi de Caprara de Montecuculi. Con respecto al primero, diré que este notable genio italiano tiene numerosos logros, pero hoy voy a tocar uno que no es del todo, que no todo el mundo sabe, que este personaje dibujó y construyó la primera noción de tanque y helicóptero, verdaderas proezas de la ingeniería en una época como el Renacimiento, o sea, saliendo de la oscuridad de la Edad Media. No solo el pintor de la Mona Lisa debía ser recordado por esto. Y en cuanto al otro, voy a hablar escuetamente de don George Leo Foncaprivi de Caprara de Montecuculi. Al terminar el periodo de Otto von Bismarck, el llamado canciller de hierro, y su Kulturkampf, este noble alemán de raíces italianas desarrolló la administración del Reich bajo los Hohenzollern, la casa dinástica de Prusia, expandiendo sobre todo las colonias de ultramar de Alemania en África, Caribe, Asia y el Pacífico. ¿Alguna pregunta que me tengan que hacer?
No, me parece que has dicho muy sintéticamente, especialmente la obra de Da Vinci, los aspectos generales, su obra ha trascendido a través de los siglos hasta el día de hoy. Eso creo que es muy relevante comentarlo. Así que José, muchas gracias y como siempre nos veremos la próxima semana como es habitual.
Ya, ok. Hasta luego, radio oyentes.
Chao, José.
Chao.
Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos de vuelta en Radio Diferencia. Vamos a comenzar un espacio muy entretenido que es Arte sin Cura con Lois, que toda la semana nos habla de artistas que han trascendido en la historia de la humanidad y hoy día nos trae un clásico, un muy importante. Y quiero decir que los controles, Moisés está con nosotros y tenemos también un invitado que está ahí observando, Ángelo. Un saludo para Ángelo que nos está acompañando hoy día. Lois, vamos a comenzar con tu relato del Greco. ¿Qué nos traes de este gran pintor que tengo entendido que nació en Grecia, ¿cierto? En Creta.
Sí, mira, él nació aproximadamente en el año 1600. El Greco, él pintó, uno de sus cuadros se llama Caballero, un caballero. El Greco se llamaba Doménicos Teotocópulos, un caballero hace 1600, óleo sobre lienzo, 64 por 51 centímetros, pocos rostros tan espirituales y penetrantes como este personaje ha producido el arte, ha dicho Ramón Aznar agudamente de esta obra maestra, puesto que además de ser un prodigioso trozo de bellísima pintura, esta cabeza de caballero toledano es un estudio de profunda penetración psicológica. El Greco da siempre una importancia fundamental a los ojos de sus personajes y aquí ha logrado posiblemente uno de los más misteriosos de toda su pintura. Son estos muy claros, pero mancha la esclerótica con grises, convirtiendo sus cuencas en pozos profundos en que se serenan las viejas angustias con reposadas meditaciones, el descanamiento de las mejillas, sus ligeras quiedades denotan tiempos de desdichas y de escaseces o también pueden ser producto de una exaltación.
Oye Lois, fíjate que cuando yo era chico yo me acuerdo que veía las imágenes del Greco en revistas, qué sé yo, en libros sobre este pintor. Y me llamaba la atención que estas figuras delgadas, como muy estilizadas, ¿cierto? Que también se manifestaban, por ejemplo, en algunos detalles, como en la mano que abría los dedos, tenía como una firma, digamos, prácticamente era, que en varios de sus cuadros aparece esta posición muy, muy particular de la mano, de muy singular. Tenía como ciertas características la pintura del Greco que se destacaba o que se diferenciaba de otros pintores de la época.
Hay una pintura que se llama El Conde Ordaz. Esa pintura Conde Ordaz, ahí se pinta también el Greco con dedos demasiado filudos, largos y finos. Muy filudos los ¿cómo se llaman? Muy filudos, como dices tú. Efectivamente. Incluso dice, ha acentuado el inquietante patetismo de esta cara, de esta faz, y aún la frente muy tersa con la mayor parte de las obras del cretense, nació en Creta.
Lo que te decía yo.
Sí, aquí está atravesada por arrugas horizontales que acentúan el esperanzado pesimismo del incógnito personaje, el cual ha sido imaginariamente asociado por Azorín, el hidalgo que dio cobijo al Lázaro de Tormes, en la ciudad imperial, en la casa triste y desdichada donde nunca se comen ni beben, por lastimoso que sea, esto tan solo es una bella paráfrasis literaria.
Oye, Lois, fíjate que ese asunto de la cuna del Greco que haya nacido en Creta, Fíjate que Creta es una isla, ¿cierto? En,
sí,
en Grecia.
En Grecia.
Donde se destaca mucho por el arte. El arte.
Bueno, los griegos, desde que.
El arte cretense. Hay un laberinto, qué sé yo, mucha escultura, mucha historia. Entonces, la pintura del Greco tiene que haber tenido mucha influencia también de su
griego,
de su cuna, digamos.
Claro, su cuna, su Grecia, así. Bueno, y aquí dice, aquí el Greco logra uno de los retratos de técnica más sutil y alada. Toques canosos dan jugosidad a los planos y transparentes sombras agridadas matizan los resadros planos del rostro. Y aquí dice, también les traje a los chiquillos, acá, esto es importante que no se me vaya a escapar, dice... por ello es obra que no puede fecharse en los primeros momentos toledanos, sino ya en las proximidades del 1600. Según Cosio, entre 1584 y 1594, junto a otros retratos del Greco, figura en los inventarios del Alcázar madrileño de 1686. Velázquez los había tenido en su taller.
Hoy lo hizo, fíjate que tengo entendido que el Greco muere en España, en Toledo, si no me equivoco.
Puede ser, sí.
Fíjate que lo interesante de este pintor es esa singularidad, ¿cierto? Esa diferencia de otros pintores, porque tenía. Uno ve una pintura del Greco e inmediatamente dice: esta pintura es del Greco. Porque
lo relaciona.
Claro, tiene ciertas características muy singulares la pintura del Greco. Esas figuras, como te digo, alargadas, ¿cierto?
Esas figuras también las tenía Modigliani.
Delgadas como finas, digamos. Bueno. Claro. Así que le podríamos recomendar a nuestros auditores, digamos, que se metieran en internet, ¿cierto? Y buscaran al Greco y vieran a este interesante artista que también tiene una influencia religiosa, cristiana, y es muy interesante su trabajo. Mm. Así que estaríamos con eso, Lois.
Hay que mostrar los dibujos, Moisés, los dibujos hay que mostrarlos.
Los acá. Dibujos del Greco.
Mira.
Entonces, totalmente recomendable para nuestros auditores. Tú escuchas Radio Diferencia, la radio diferente de acá de Chile, ¿cierto? Nosotros hacemos radio basándonos en la defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica, y estamos, digamos, tratando de hacer radio a través de un grupo de compañeros que está tratando de demostrar, digamos, de que las personas en situación de discapacidad psíquica pueden hacer cosas muy buenas y hacer arte. Así que desde acá, de Radio Diferencia, les mandamos un caluroso saludo a todos los oyentes de nuestra emisora. Antes de
terminar, les quería contar a Juan, sobre todo porque somos los dos artistas plásticos pintores, y el único que me alcancé a rescatar de Pedro Pablo Rubens es la María de Medici, sí. Reina de Francia, imagínate. Ahí está, Reina de Francia. ¿Cómo ha terminado su vida?
Ya. Gracias, Lois, por tus dibujos. Lois, aparte de ser locutor y de entregarnos esta interesante biografía y de pintores famosos, él es artista plástico, así que lo despedimos, Lois, hasta la próxima semana, y ojalá que nos traiga un muy buen artista tan interesante como el Greco.
Muchas gracias, Juan. A ti te lo dedico todo. Toma, mira lo que dice ahí.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, en la sección Vivencias de Valparaíso. Me encuentro con el socio Patricio Ayala. Hoy día nos quiere comentar algunos temas relacionados con la labor que hacen, y es el tema que ha estado en algunas semanas con él, temas relacionados con la labor que hacen las Monjitas de la Caridad. Así que quisiera preguntarte, Patricio, ¿por qué te estás motivado por este tema de la labor que hacen las monjitas?
Bueno, yo...
Más cerca.
Me siento motivado para poder adelantar algo sobre los niños, los niños abandonados, que no pueden ir a
la escuela,
claro, no, están desamparados.
Ya.
Entonces, existe en la Iglesia Católica la ayuda de la salvación de estos niños.
Correcto, o sea, a ti te interesa la labor que las monjitas hacen en favor de los niños que están desvalidos.
Sí, sí. Entonces las monjitas trabajan y paralelamente imponen su plata para el fondo común para ayudar a estos niños.
Sí, correcto. Y sí, dime.
Destaqué un libro de una de ellas. Que se llama Juana Jugán, fundadora de las Hermanitas de los Pobres.
¿Tú quieres comentarnos algo sobre eso?
Sí.
Vamos.
Aquí sale un párrafo.
Cuéntalo.
Señor Jesucristo, que exaltado de gozo ha bendecido a ti, Padre, por haber revelado a los humildes y sencillos los secretos del reino de los cielos. Te damos gracias por los dones conocidos. Con humilde llevo Juana Collan, a quienes encomendamos nuestras peticiones y necesidades. Padre de los pobres, tú que nunca vayas a las gracias de los humildes, escuchado, te rogamos lo súplico que ella se dirige a ti en nuestro Señor. Te pedimos, Señor, por María Madre y Madre Nuestra, a ti que vives y reinas con los pobres en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una dedicatoria a Juana Jugán, reina de los pobres.
Yeah, por supuesto. Bien, bien, Patricio, gracias por tu comentario y nos veremos la próxima semana con otro tema que tú nos quieras traer para el programa.
Sí.
¿Ya?
Sí. Muchas gracias por haberme hecho participar. Y yo quería también recordar que los pobres no se terminan nunca, la vida no se termina nunca, así que es una labor buena que hacen las Hermanitas de la Suerte, porque es la falta de trabajo que hay, falta de compañerismo, amistad, por lo que se creó el Día de la Amistad, que se abren las iglesias, los restaurantes, los comedores, entre análisis sobre las necesidades de los más humildes. Así que estuve en la tragedia de los incendios también que azotó a la quinta región. Que de ahí nace el espíritu del chileno que quiere ir ayudar a los desamparados de los incendios y se inscribe para trabajar en los restos, se ve las latas, los zinc de los techos, en el incendio que se agarró, y donde murieron gente y murieron niños también.
Sí, Patricio, tal como tú lo dices, una de las cualidades de los chilenos y chilenas es el espíritu solidario, y que también lo manifiestan las monjitas cuando ayudan en su labor, como tú lo has destacado. Gracias, Patricio, y nos veremos la próxima semana.
Ya, gracias a usted.
Hola, queridos auditores, auditoras de Radio Diferencia. Aquí comienza el programa deportivo, su programa deportivo Arriba de la Pelota de Radio Diferencia. La página de la Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl. Exacto. Hoy le voy a hablar, amante del fútbol, Radio Escuchas, le voy a hablar del Inter de Milán. Atención, Nazurro, hincha Nazurro. Programa Arriba de la Pelota. Fútbol italiano, Serie A. Inter vs Genoa. Fecha 27. Inter en Milán recibe el próximo lunes 4 de marzo a Genoa por la fecha 27 del torneo de Italia. Serie A 2023-2024. A partir de las 4:45 horas en el estadio Giuseppe Meazza. Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo. Ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria. Inter sacó un triunfo frente a Atalanta con el marcador 4-0. Con un buen marcador llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Positiva. Vamos, Inter. Ya estamos con Nicolás Sánchez, que va a hablar de Colo Colo. Antes
digo. Buenas tardes. El estadio está muy infecto de la bandera, pues con la pelota y más rápido que la hora, es imposible jugando, sino nunca más todo lo que iba a la cancha contra mí. Solo. No, así se te puede llegar la facultad. Tan finitas se pican las cosas, ¿sabes? Bueno, voy a decirle algo a Colo Colo, ¿no? A jugar con el corazón para afuera el Colo. Colo Colo empató con Godoy Cruz. 0-0 en el estadio Monumental Pedrero. Clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores. Jugará con Séptimo Tirense el 6 de marzo. Gracias a Dios, no digo que se va a faltar nunca a la anécdota de los huesos, me lo recibieron con espada al estadio. Y jugar muy bien por Colo Colo, y tengo los zapatitos, voy a ver la osa que ponga los guantes, se lo veo, se lo se cae, pues bueno, todo. Y jugar miles de años por Colo Colo. Es que me gusta también el Copa, es una cancha buena. Pero Colo Colo, lo amo Colo Colo, es bueno. Vas a ir a jugar, mira, miles de años jugando fútbol. Pasa a los equipos, para afuera, que se diga donde vos. Y también le saludo a toda la gente, que le vaya muy bien. Crean el fútbol, que es lo mejor. Solo amistad, consumo, que le vaya bien en todo. Que le vaya bien, muy bien, Colo Colo. Adelante, señor Tero.
Y ahí quiero comentar también, antes de finalizar el programa de hoy, que tengo camiseta, para que Ángel lo sepa, tengo camiseta del Inter de Milán, que es mi equipo favorito mío. Hay que Ángel para ver, camiseta del Inter de Milán, 2008. Y esa es del año me lo habló Nicolás Sánchez, esa camiseta de años de Inter de Milán, dice Diego Milito, atrás, ahí. Ahí, sí. Años sepa.
Y a Jason, permiso Jason, a Jason le tengo una bolera al coro, si voy a jugarla para él y me regalarme una bolera y regalarle una bolera buena.
Exacto, la camiseta Nico
va a tener... Un de 20 para todo el estadio, que le vaya bien, sí, para la 11, lo que más se puede.
Bueno, estamos finalizando el programa de hoy día, Arriba de la Pelota por hoy. Para el próximo sábado, Arriba de la Pelota aquí en Surra Diferencia. Chao, a ustedes, auditores.
Nos vemos. Seguiré jugando, pesco la pelota, que se está la pelota, me llevo la cabeza, cura el tiro.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia que nos escuchan a través de la web, ¿cierto? De nuestra tecnología. Y Andrés, Andro Bonassi nos va a leer un poema y también tenemos a José Arancibia, nuestro poeta ya frecuente en nuestro programa, que también nos trae su obra. En los controles, Moisés. ¿Cómo estamos, José?
Estamos bien, pues. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo está la poesía? Tú eres poeta, me contabas hace muchos años. Nos gustaría que nos contaras un poco de dónde nace, por qué escribes.
Bueno, siempre me ha gustado escribir, toda mi vida. Pero cuando empecé a escribir cuando niño, me dijeron de que así no se hacían las poesías, que había que rimar, que esto, que este otro, y que nunca iba a llegar como Gabriela Mistral o Pablo Neruda.
¿Ya?
Y yo me derrumbé. Y como no hubo incentivo, yo escribía en cualquier papel y pues se perdía toda esa poesía.
Y naciste en un país de poetas, porque Chile es un país donde hay muchos poetas.
Y en Valparaíso igual, en Valparaíso... toda la esquina hay un poeta.
Una vez por ahí leí que cuando, por ejemplo, el diario El Mercurio o algunos de estos medios de comunicación organizaban concursos de poesía, era tanta la poesía que llegaba para participar en el concurso, los concursantes, que se llevaban días enteros leyendo poesía, digamos, para ver cuáles eran los que iban a quedar seleccionados. Pero dicen que era una pega gigante.
Sí, tengo conocimiento de eso. De hecho, hubo una época, en la década entre 50 y 60, que nacieron muchos poetas. De hecho, también creadores de música, de letras de canciones, que son maravillosas. Son cortitas, pero muy, muy, muy emotivas. De eso que dices tú, sí, tengo razón. O sea, sé de que habían concursos. Yo lo leí en algunas ocasiones. De hecho, leí una poesía una vez que me llegó mucho, que se trataba de un niño. Y pensé que era yo mismo. Pero esas son las cosas que pasan. Bueno, nosotros los poetas tenemos esa alma y esa visión de ver más allá de lo que ven los ojos normales. O sea, nosotros veíamos la belleza de la ciudad, la belleza de la mujer, el canto de un niño, el perro amigo, etc. Entonces veíamos más allá. De hecho, dentro de mi lista que traigo hoy día, traigo algo que es un poquito triste, pero es una realidad. Y esta poesía está dedicada a la pobreza. Se llama Prisionera de mi pobreza.
¿Vamos? Dale, nomás, dale. Ya.
La tristeza y el dolor sin saber la razón y el por qué yo con mi carga, ajena a todo en espera, que alguien me dé la razón de mi existir. Me han robado mi libertad, estoy presa de mi pobreza y no puedo encontrar la puerta para salir de esto y dar a mis pequeños el pan sin llorar, pensando que a lo mejor mañana no habrá. Hasta mis pechos están secos. Pido al Poderoso que ilumine con su luz grandiosa este mundo y dé humildad a quienes tienen más y sean generosos, no con limosna, porque mis brazos y mis manos están buenos para trabajar. No miren mi condición ni mi ropa, miren dentro de mí. Soy madre y mujer, parí mis hijos igual que ellos. Pero yo los amo, yo los cargo y los llevo de mi mano. Quizás no tanto en soledad, pero la pobreza a veces es tan humillada por personas que ni siquiera piensan que aquellos seres no tienen el don que a otros les sobra. Pero el amor y el deseo de unirse es para todos iguales. Y a veces la suerte de ellos es vivir en un mundo marginado, preso en su pobreza por una sociedad egoísta y cruel.
Qué bien, José. Mira, vamos a ir intercalando un poquito los poemas. Les voy a presentar a Andro Bonassi, ¿eh?, nuestro compañero italiano, que se acerca acá para que nos cuente qué nos trae Andro.
Se llama Poesía al Mundo. Le digo, el mundo es suave y duro al final, así es el mundo, sabio para algunos, malo para otros. Así dando vueltas y girando, sin paraíso de color de rosa, nostalgia. Sabio recuerdo del pasado, de un mañana mejor, saltando, saltando, rodando, el mundo, rueda el mundo, así es.
¡Qué bien, Andro!
¡Muy bien, Andro!
¿Ah? Bien sintético, bien armadito, bien redondito el poema. Gracias, Andro. Ahora, José, ¿qué otro poema nos traes? Fíjate que yo te quería preguntar, ¿tú consideras que esa poesía un poco a veces con cierto compromiso social, con cierta denuncia, podríamos decir? No me gusta decir protesta, no me gusta decir poesía de protesta o música de protesta. Yo me gusta decir de denuncia, digamos, como que denuncian o como que van desnudando esta realidad social que a veces es tan cruel y tan dura.
Bueno, yo a ello yo le llamo poesía social nomás, no tengo...
Colocarle apellido, digamos.
Claro, no tengo color político, no tengo nada de eso. O sea, la idea es mostrar la realidad que se vive. No es criticar a quienes tienen y pueden ayudar.
Claro, porque hay veces cuando uno hace una obra, digamos, ya sea en literaria o visual, con un contenido, digamos, que desnuda un poco la realidad o que denuncia algún hecho de injusticia, qué sé yo, le colocan al tiro el título de, esto es de protesta, esto es comunista, esto de aquí, esto de allá, ¿o no?
Sí, de eso estamos de acuerdo. Pero la idea es combinar el arte y también dar a conocer los que nos duele, los que nos faltan. A veces el desprecio de alguno nos afecta demasiado.
O sea, los artistas tienen cierta sensibilidad, digamos, que los acerca mucho más a este tipo de vivencias, digamos, de
exacto.
la realidad.
Exacto, ese es el ¿cómo se llama? La idea. Escribir, no solamente escribir del amor, sino que nosotros tenemos que escribir al árbol, tenemos que escribir al perro, como te decía yo en delante, y a las cosas que nos rodean. Pero también podemos reclamar lo que nos hace falta o lo que nos quitan.
Claro. Vámonos con el siguiente trabajo, ya.
Bueno,
José.
Este se llama Una reina olvidada. Es tanta la tristeza que hay en mí que no sé qué hacer. Mi corazón parece que va a estallar. Me revuelco en mí mismo buscando un porqué, una solución que vuelva a ser como ayer. Aunque mi amor es tan grande, no te puedo volver a ser como antes. Aquellas luces que iluminaban este hogar ya no son suficientes para esta triste oscuridad en soledad estamos. Es que los amigos que te abrazaron, los familiares que alzaron sus copas en un brinde y cantaron al compás de mi guitarra, los niños que adornaban los rincones de nuestro pequeño reino, ¿dónde están las promesas de amistad, de cariño que repetían sin parar? Se alejaron, se olvidaron, porque la que fue la reina de este hogar, el destino la enfermó, sin recordar los hermosos tiempos pasados. He aquí yo, al lado de mi reina, contando y abrazándola, cuidándola, aunque ya no tengo ganas de bailar, porque el cansancio y la triste soledad de esta humilde casa me está quitando la fuerza por los años ya vividos, porque la música está en silencio, las flores marchitas, porque mi reina ya no baila, ya no ríe, no cuenta nada. Dedicada a mi esposa.
Te emociona, José, me imagino. Tú me contabas de repente, fuera del estudio, digamos, de que tuviste más de 50 años casado con ella.
Sí. Entre todo, pues, lo que vive una pareja, pues, días buenos, días malos. A veces el río trae agua, otras veces viene con
sin nada. ¿Y tú le escribiste poemas a ella estando ella?
Yo volví a escribir el 2015, porque otro poeta me dijo, Sergio me dijo, yo sé que usted escribe. Sí, pero yo escribo canciones y poesía, pero yo no sé escribir. Le dije yo, porque aquí y allá no me creo poeta ni soy un músico fracasado. Pero présteme lo que tiene, man. Y empezó a leerlo y me dijo, está muy bueno, me dijo. Siga escribiendo, socio. Tiene pasta para eso. Y comencé a escribir de nuevo. ¿Y qué mejor que escribirle a mi esposa? A mí mismo, que estuve yo en su lecho casi 9 años cuidándola, abrazándola, riéndome y haciendo todo lo que necesita una pareja. Porque yo creo que si me hubiese pasado a mí, ella también hubiese estado conmigo.
Hoy podríamos hacer acá en Radio Diferencia de repente alguna publicación física, digamos, en papel, para, aparte de la publicación digital, hacer las dos cosas, la digital y la física, sobre los poetas que tenemos acá, pues, o sea, porque cuesta tanto a veces a los cabros publicar y todo eso, y podríamos nosotros partir por casa y buscar alguna forma de hacer alguna publicación. No sé qué les parece la idea.
Oh, sería genial.
Sí, pues, algo se puede hacer.
Sí.
Usando la tecnología ahí con el apoyo de Moisés, podemos hacer algo.
Bueno, querer es poder.
Entonces, Andro, ¿nos trae otro poemita? No, ¿lo estás preparando?
Sí,
Ya, nos está preparando Andro, así que vamos a seguir con José.
Ya.
José. Ya. José, fíjate que también conversábamos delante fuera de micrófono, que tú eres de acá del barrio, eres del sector puerto.
Sí, yo del año 56.
Oye, y acá también ha sido un barrio de artistas, de gente que ha vivido acá, sí, de gente muy conocida. Me acuerdo yo de Pato González, un dibujante, un caricaturista.
Sí, han habido músicos, gente que ha creado
Jorge
música.
Jorge Faría.
Bueno, él era cantante. Aquí han salido muchos, incluso el Gitano Rodríguez, que porteño.
Sí,
con uno de sus grandes temas que tiene de Valparaíso.
Sí.
Bueno.
¿Nos vamos con otro?
Sí, nos vamos ahora con Mi Funeral.
Ándate, cabrito.
Claro. Tengan un buen fin de semana. Lo que es, yo voy al cementerio, pero dentro de un cajón, en una carroza llena de flores. Y unos parientes y amigos que hacían años que no veía. Algunos saludando por tanto tiempo que no se veían, otros riendo de algún chiste, muchos llorando mi partida y diciendo qué bueno era el finado, qué cinismo. Cuando los necesité, todos me decían fuerza, amigo o hermano, cuñado, primo, que Dios te ayude. Y el caballero nunca apareció, así que cagué nomás. Ahora me voy al hoyo. Bueno, por lo menos se acordaron que existía. Aunque mañana se olvidarán, hasta otro funeral, y dirán, también murió fulano y sotano, la pelá se lo está llevando a todos, y se persinan mirando al cielo pidiendo que no se acuerden de ellos, y arrancan apuraditos del cementerio para que no se queden allí, polvo era, polvo eché y en polvo me convertí, adiós, hasta la próxima vida.
Qué bien, el funeral. Está bueno, ¿eh?
Un poquito de humor.
Sí, ya, terminamos con el funeral, así como los funerales a veces terminan con una historia, ¿cierto?, de cada persona. Chiquillos, les quiero agradecer que hayan venido hoy día, como siempre, acá en Radio Diferencia. Y un saludo grande a todos los amantes de la poesía, que a veces no es necesario solamente escribir poesía, sino que ser un buen lector. Leer poesía, entender la poesía, qué sé yo. Bueno, no entenderla, porque no hay nada que entender. Disfrutarla, digamos. Así que eso, chiquillos, un gran abrazo a todos y nos despedimos de Andro y de José Arancía. Chao, chiquillos.
Chao, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si el caballero de arriba nos dice que sí.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia. Les habla Juan, en los controles Moisés, y estamos con Leopoldo para empezar nuestro espacio de contingencia, de qué está pasando con el Leo a la vena. Hola, Leo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy Josuni Polo Parragués y esto es A la Vena.
Leo, ¿qué está pasando? ¿De qué nos quieres comentar ahora con tus comentarios aguzantes, ácidos, penetrantes?
El El Festival de Viña que terminó recientemente dejó mucho que desear tras la reconstrucción de las viviendas de las poblaciones y los cerros. Se mandó una querella a Macarena Ripamonti por no tener un plan de emergencia e incluso se le culpa de que haya gente muerta en Viña.
Bueno, son más de 100 muertos, 130 y tantos son los muertos totales.
Sí, así es, sí.
Más de 130. Y Leo...
Y entonces estaba... Ella, cuando fue al Festival de Viña, tenía un cartel que decía Ley de Incendios Ahora.
Claro, pero yo... Leo, ¿no te parece a ti que estas acusaciones que se le están haciendo a la alcaldesa son un poco extrañas? Porque, dime tú, ¿habrá alguna municipalidad en el país que tenga desarrollado planes de emergencia, de prevención, ¿cierto? Que haya políticas preventivas. Yo no he escuchado nunca, por ejemplo la política que se haga en cortafuegos, de tener los sectores, digamos, determinados con sus respectivos grifos y que los grifos tengan agua, porque yo muchas veces he escuchado que en sectores urbanos muchas casas se queman porque llegaron los bomberos y dicen no había agua en los grifos y no pudimos controlar el incendio a tiempo y se quemaron 2-3 casas, qué sé yo, por este problema. Eso en Chile es muy común, ¿no?
Es muy común que pase y es que no tenemos un plan de emergencia tan desarrollado como en otros países que son desarrollados. A nosotros nos falta mucho por avanzar y progresar como país.
Claro, uno como te digo se da cuenta, yo he conversado con extranjeros que cuando yo les comento de que se quemaron 2.000 casas en un sector urbano, me dicen, oye, pero ¿cómo se van a quemar 2.000 casas? O sea, no lo pueden creer, no lo pueden entender. A ellos de repente les sucede que hay incendios forestales, qué sé yo, más rurales, pero que se quemen 2.000 casas es como en una ciudad, es como raro, ¿no? O sea, no es como... No, ahí tiene que haber alguna explicación.
Sí, la acción humana del ser humano es la que provoca los incendios.
¿Y qué pasó con el festival? ¿El festival tuvo algún tinte polémico? ¿Declaraciones? ¿La participación de algún artista que te haya llamado la atención?
Más de alguna embarrada y cagada se mandaron los animadores del festival. Porque... No tenían mucho desarrollo y experiencia sobre el animal festival.
Ya, ¿y qué te parece a ti esta incursión que están teniendo los artistas llamados urbanos o esta música muy... que tiene muy poca elaboración musicalmente? Yo no soy experto en el tema, ni quiero hacer una crítica... musical, porque no tengo la herramienta para hacerlo, pero me da la impresión de que esta música es poco elaborada, como que los instrumentos son los que mandan en la tecnología, pero de voces, por ejemplo, de voces hay muy poco, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, de esta incursión de la música que le llaman urbana ahora, que viene como posterior al reggaetón?
Ya las grandes disqueras de todo el mundo, incluso de Chile, no tienen artistas nuevos que reclutar y renovar. Ya que las disqueras de todo Chile y del resto del mundo ya no se interesan en reclutar artistas. Ahora cualquiera puede hacerlo mediante las redes sociales, el hacer su propia música.
A mí me llamó la atención, por ejemplo, que en este festival, de que vino un tenor, ¿cierto?, italiano, Andrea Bocelli, que tuvo una presentación a la altura, digamos, de la fama que tiene, de la trayectoria que tiene, y a pesar de la edad y todo, está impecable, tuvo una presentación muy, muy buena. Y fíjate que la opinión, la crítica en general fue transversal, digamos. Todos dijeron que prácticamente era lo mejor que se había presentado hasta ese instante en el festival y que era difícil de superar por el resto de los artistas que se presentaban. ¿Qué te parece a ti eso?
Pues a mí me parece que Andrea Bocelli y su hijo Mateo estuvieron a la altura del Festival de Viña, porque no solamente Andrea fue quien cantó, también le dio la oportunidad a su hijo de cantar una canción.
Sí, ¿y a ti te gustó? ¿Viste la actuación, Leo?
Sí, me gustó mucho. Eso significa que Andrea Bocelli tiene cuerda para rato en materia de música.
Se habló en un principio, después de los incendios acá en la zona, en la quinta región, de los incendios de principio de febrero, de los primeros días de febrero, de que posiblemente el festival estaba en duda, que no se tenía claro si el festival se hacía o no se hacía. O sea, a ese nivel, digamos, era las dudas que existían, digamos. No hacer el festival por el tema de la tragedia, digamos, de tanta gente damnificada y que había que canalizar los recursos para solucionar el problema social que se está dando con estos hechos. Y después, al final, se decide hacer este festival, ¿cierto? Con un carácter, entre comillas, solidario, que iba a estar en directo apoyo y a las personas afectadas por los incendios. ¿Tú crees que se dio eso, Leopoldo?
No se dio, porque fue un verdadero engaño.
¿Sí? ¿Por qué piensas eso, Leopoldo, que fue un verdadero engaño?
Porque se supone que harían el Festival de Viña pensando en los damnificados del incendio. Y este mes de octubre de este año habrán elecciones municipales y parlamentarias.
¿Vamos a pasar al tema de las elecciones parlamentarias y municipales?
Sí.
¿Cómo se ve la cosa, Leopoldo?
¿Cómo se ve los alcaldes de izquierda no han hecho un buen trabajo en sus respectivas municipalidades. ¿Ya? Hay muchos escándalos en los que se le acusa de diferentes motivos, de diferentes causas y efectos, y de alguna embarradita que han hecho.
Ya, pero Leopoldo, ¿hay alguna alcaldía, digamos, de que se habla de que pueden haber cometido, no sé, negligencia, irresponsabilidades? Pero hay otra alcaldía, digamos, donde se habla ya de delito abiertamente, de malversación de fondos.
En Santiago está la grande, porque Iras y Hassler no puede hacer nada frente a la delincuencia y el crimen, porque se le escapó de las manos el resolver y cumplir sus promesas dentro de la capital metropolitana.
Ya sí, pero ella es militante del Partido Comunista. Y a pesar de eso, fíjate, ocupando yo no tengo memoria de que un alcalde comunista haya ocupado ese cargo desde tiempo remoto, digamos. Y fíjate que ella, a pesar de lo que tú dices, creo que lo ha hecho medianamente bien, digamos, porque no ha tenido ninguna crítica, una crítica importante con respecto a su desempeño. Yo pienso que en el gobierno de Boric, que no lo defiendo para nada, pero pienso que ha habido cierto sacarle trote de repente a las policías. En Santiago se han hecho muchos allanamientos, la ocupación de casas viejas por bandas delictuales, tráfico de drogas. Se han hecho muchos allanamientos, se han recuperado casas que estaban ocupadas y estaban abandonadas por sus dueños. Me he enterado, digamos, por la prensa solamente de esos hechos, pero fíjate que no, a ella en su trayectoria como alcaldesa, creo que no se le han hecho grandes críticas.
Bueno, lo que verdaderamente la condena es el escándalo de la clínica Sierra Bella y el hecho de querer construir una clínica municipal cuando se debió construir un CEFAM en Santiago Centro.
Sí, ahí hubo Leopoldo, un lío de con el asunto de los ¿cuántos se llama? De los que hacen las tasaciones.
Sí.
Los que hacen las tasaciones, que creo que tasaron en un precio irreal el comprar la clínica. Entonces por ahí ella mandó a llamar a terreno a los tasadores, que fueron los que estaban en lío. Bueno, Leopoldo, estamos llegando al final ya de este espacio. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Espero que conversemos un tema tan interesante como lo que conversamos hoy. Están pasando muchas cosas en este país, estamos en verano, de repente como que baja la tensión un poco y la gente está de vacaciones, sí. Los políticos están de vacaciones, el Congreso está con su periodo legislativo, así que pero nos encontramos la próxima semana, Leo, ¿qué te parece?
Se viene el super lunes de vuelta al trabajo, al colegio y pagar las cuentas.
Así es. Ya, Leo, será hasta la próxima semana. Chao, amigos, chao, amigas de Radio Diferencia. Chao, Leo.
Soy José Mi Pueblo Paragués y nos vemos la próxima semana. Chao.
Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.